Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean de nuevo a este su espacio para la noticia y para la deliberación, para el diálogo sobre los hechos que hacen noticia. Samuel Orozco les saluda y junto con todos en Radio Bilingüe le deseamos esté pasando gratos momentos de reposo y de fiesta junto con todos los suyos. Desde aquí le deseamos un muy feliz año nuevo, amigo, amiga radioyente. Hoy tenemos varios temas en cartelera, pero antes de pasar a la ronda de conversaciones, quisiera detenerme en una nota procedente de la Corte Suprema. Resulta que la Corte Suprema decidió el día de ayer dejar en pie los límites que el gobierno de Trump había impuesto al asilo, supuestamente por motivos de la pandemia, la emergencia de salud pública. Miles de migrantes que acampan en la frontera se quedan ahora irremediablemente varados y en la incertidumbre en lo que algunos llaman una crisis de proporciones humanitarias. La directiva de Trump, conocida como Título 42, estaba programada para expirar por orden de un juez el 21 de diciembre, o sea, hace una semana. El caso se discutirá ahora en febrero y la suspensión impuesta la semana pasada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, estará vigente hasta que los jueces tomen una decisión. Roberts, quien maneja asuntos de emergencia que provienen de los tribunales federales en la capital de la nación, dijo que dictó la suspensión a fin de dar tiempo al tribunal para considerar más a fondo los argumentos de ambas partes. Cabe decir que la administración de Biden tiene un margen de maniobra considerable para hacer cumplir el título 42. Puede hacerlo de una manera más agresiva o puede hacerlo de una manera más considerada. Así que tiene ese margen de discreción la administración Biden y el Departamento de Seguridad Nacional. Pero también está el factor México. El uso del título 42 para expulsar por la vía expresa a los migrantes depende en gran medida de la voluntad de México para aceptarlos. En este momento, México recibe migrantes expulsados de Guatemala, de Honduras, El Salvador y de Venezuela, además de los propios mexicanos, pero no los recibe de otros países, tales como Cuba. La mayoría de los solicitantes de asilo que no pueden ser enviados a México no son expulsados. Así que Biden tiene previsto reunirse con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México el próximo mes y se prevé que este será uno de los tópicos de conversación. Esta nota es cortesía de la prensa asociada. Ahora sí, pasando a nuestra ronda de conversaciones para reportes y análisis de los temas de la semana, comenzando con, hablemos primeramente de la tormenta invernal, de la poderosa, gigantesca tormenta invernal que muchos no habían visto en toda su vida y de la temporada que está pegando justamente en esta temporada de viajes de día de fiesta. Miles de vuelos domésticos han sido cancelados, más de 3,000 en total. La aerolínea Southwest carga con el grueso de esas cancelaciones, el 85%. Miles de maletas han sido abandonadas en la sección de equipajes de Denver y lo mismo se reporta desde Chicago. La empresa lo achaca a problemas con sus anticuadas herramientas para rastrear y calendarizar, agendar a sus empleados. En cambio, inspectores del Departamento de Transportación creen que esto es de todas formas inaceptable, el caos en los aeropuertos. Decenas de miles de viajeros se reportan varados en aeropuertos. Hay escrutinio para ver pues, cómo se está tratando esta crisis, si se le está dando comidas y alojamientos de emergencia a los pasajeros, si se le está reembolsando las cancelaciones y los gastos extra en los que están incurriendo, si está habiendo compensación o indemnización. Sobre esto y más es que nos reporta desde una de las zonas más vapuleadas por la tormenta, desde Atlanta, Georgia, nos reporta nuestro amigo y colega Gerardo Guzmán. Adelante, Gerardo.
Gracias, Samuel. Pues sí, aquí en el sureste amanecemos y continuamos el día con un clima mucho más prometedor comparado con lo que se estuvo viviendo en días anteriores. Sin embargo, el caos continúa en ciertos condados y en una gran cantidad de aeropuertos en toda la región. ¿Por qué? El caos está siendo estimulado por dos cuestiones, principalmente el problema de las tuberías, que muchas de ellas se rompieron por el congelamiento de las mismas, y por el hecho de que plantas de tratamiento de agua pues quedaron totalmente colapsadas a raíz del congelamiento del agua a ser tratada. Y eso dañó en gran medida los sistemas de tratamiento de agua. Esto está generando emergencia y caos en la distribución del agua potable en distintas regiones de aquí del sureste. El otro elemento que genera caos es el problema de los aeropuertos. Las líneas aéreas continúan todavía tratando de retomar la normalidad, pero Southwest y sus problemitas sí están causando serios estragos entre los pasajeros. Lo que en algún momento eran largas filas por cuestiones relacionadas a los puntos de revisión para poder abordar el vuelo, ahora son largas filas para tratar de cambiar tu vuelo o cancelarlo. Largas filas en los mostradores de Southwest, sobre todo. Y también hay largas filas, ya no de personas, sino de maletas, de equipaje que se ha quedado varado a raíz de que tuvieron que cancelar los vuelos. Y pues están las filas, las pilas de maletas en aeropuertos como el de Atlanta, Georgia, el de Miami, Florida, el de Fort Lauderdale, el de Dallas, Texas, donde de hecho está una de las principales sedes de Southwest. Ayer, Bob Jordan, director general de esta compañía con sede en Dallas, Texas, dijo al Wall Street Journal que esperan más cancelaciones y retrasos en los próximos días. Pero el alcance de esta nevada y esta tormenta invernal fue prácticamente sin precedentes, con temperaturas gélidas extendiéndose desde los Grandes Lagos cerca de Canadá hasta el Río Grande, el Río Bravo en Texas a lo largo de la frontera con México, causando también escenas dramáticas donde están varados los migrantes a la espera del levantamiento del Título 42, lo cual, después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, es probable que se levante hasta después de las audiencias de febrero. Estas festividades, Samuel, fueron las más frías en los últimos 40 años en la mitad este del país, incluido Florida, conocido como el Estado del Sol, vivió temperaturas que jamás en tiempos recientes se habían registrado. Los termómetros, por ejemplo, en Tampa, Florida, bajaron a los 0 grados, algo que no ocurría desde 1966. En total, más de 200 millones de estadounidenses, alrededor del 60% de la población, se enfrentó a algún tipo de advertencia relacionada con el clima invernal. Los vientos huracanados y las fuertes nevadas de Elliott impactaron el sistema eléctrico de varias entidades, dejando sin luz a cerca de 2 millones de hogares y negocios en el pico de la tormenta, aunque ya aquí ya se restableció prácticamente por completo todo el servicio eléctrico. Quedan todavía los estragos, quedan los problemas por cuestiones muy particulares en materia de agua potable y en materia del caos en los aeropuertos. En el sur de Florida, que experimentó estos días temperaturas muy por debajo de lo normal, las cancelaciones y retrasos fueron persistentes en los aeropuertos internacionales de Miami y de Fort Lauderdale. El aeropuerto internacional de Miami contabilizó en promedio este martes y miércoles 250 retrasos al día y cerca de 50 cancelaciones de vuelos diarios, mientras que el de Fort Lauderdale, al norte de Miami, registró 280 retrasos y 100 cancelaciones al día. En el importante aeropuerto internacional de Orlando, la ciudad de los parques temáticos, situada en el centro del estado, la situación fue todavía peor, con cerca de 400 vuelos retrasados en promedio y más de 150 cancelaciones, tanto el martes como en el día de hoy. Los pasajeros con más problemas son, como lo hemos mencionado, los de la aerolínea de Southwest, con un 70% de sus vuelos con salida y llegada a Orlando, previstos para este miércoles, cancelados. Las recomendaciones que hay en estos momentos por parte de ciertas autoridades aeroportuarias y también de las mismas aerolíneas, sobre todo de Southwest, es de que puedes cambiar tu vuelo sin costo adicional, o si quieres un reembolso del costo de tu boleto por esta serie de desastres, te lo pueden reembolsar. Solamente tienes que entrar a los sistemas de reembolso a través de correos electrónicos, páginas de internet, etcétera. El otro elemento que está ofreciendo Southwest es de que están considerando reembolsar o cubrir ciertos gastos en los que incurriste al momento del desastre, el desastre por los vuelos, ya sea gastos en renta de auto, de hospedaje o de comida. Pero tienes que comunicarte con ellos para que puedan registrar tu reporte. Esto sobre todo lo están recomendando a través de las vías digitales, porque las líneas telefónicas de Southwest prácticamente están colapsadas. Lo mismo puede llegar a ocurrir en algunas aerolíneas que se vieron forzadas por el clima a cancelar o suspender sus vuelos. Ahora bien, Samuel, en materia de víctimas fatales, afortunadamente aquí en la región del sur, medio sur, sureste, son pocas las víctimas fatales o lesiones importantes que pueden ser confirmadas, a diferencia de lo que se ha presentado en Nueva York y en otras áreas. Sin embargo, sí se informó de muertes relacionadas con la tormenta invernal en Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas y Colorado. Colorado, justo en estos momentos, se prepara para otra ronda de nevadas que pudiesen generar acumulación de varias pulgadas después de que caiga la noche este miércoles. Y sobre todo se va a estar viviendo esta nevada en el corredor urbano, potencialmente incluyendo a Denver. Se espera que para esta noche haya lluvias constantes que puedan cambiar a ser lluvias congeladas entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche. Esas lluvias irán cambiando a aguanieve, escarcha, lluvia congelada y nieve. Y esto pudiese suceder después de las 6 de la noche y hasta las 9 de la noche. Aunque posiblemente no genere mucha acumulación la nieve que va a caer en la zona metropolitana de Denver, esto pudiese generar problemas entre los automovilistas porque pudiese convertir esa lluvia, esa aguanieve o esa nieve en hielo y generar riesgos de asfalto resbaladizo, sobre todo en las partes altas como la Palmer Divide. Los meteorólogos dicen que en Colorado esta nieve no durará mucho, de hecho se irá para el amanecer del jueves, y lo que sí genera preocupación es de que fuera de la acumulación que pueda generar esa nieve en la zona metropolitana de Denver y en las partes altas de Colorado, la preocupación va a ser el peligro en carreteras. Dejando de lado a Colorado, regresemos a la región del medio sur, del sur sureste, y los problemas que hay con la rotura de tuberías y con el caos en los aeropuertos. Bueno, el frío en lo que se conoce el sur profundo o el Deep South puso a prueba no solamente el sistema eléctrico, el sistema de prevención de accidentes en carreteras y la posibilidad de brindar albergue a todo aquel que lo necesite, sino también puso a prueba el sistema de agua potable y alcantarillado de distintos estados de esta región. En Mississippi, por ejemplo, en la capital, una gran cantidad de sistemas de agua potable y alcantarillado colapsaron. Rezagos del problema que tuvieron en agosto con las lluvias y las tormentas que se registraron en pleno verano. Todavía hoy, Samuel, una gran cantidad de personas han acudido a los distintos centros de distribución de agua potable en Mississippi. Pero no solamente el estado de Mississippi ha sufrido problemas con el colapso de las plantas de tratamiento de agua o con problemas de rotura de tuberías en habitaciones, en complejos departamentales o negocios. En Selma, Alabama, por cuarto día consecutivo, siguen descubriendo fugas, roturas, y esto pues ha provocado que cancelen, suspendan sistemas de distribución mayor de agua potable. Y esto obviamente ha generado problemas para que la gente pueda recibir el vital líquido en sus hogares. En Carolina del Sur, cuadrillas de agua potable y alcantarillado. En Florence, pues afortunadamente ya lograron recuperar la presión del agua potable desde ayer en la tarde-noche. Sin embargo, el día de hoy todavía hay problemas para que distintos vecindarios o distintas residencias puedan recibir como es debido la presión del agua. ¿Por qué? Porque todavía hay algunas fugas ocultas que ha sido muy difícil detectar. Repito, estos problemas de agua potable no son únicos en Alabama, en Mississippi o en Carolina del Sur. Aquí donde estamos nosotros en estos instantes, en Georgia, siguen registrándose problemas con el sistema de agua. Sara Lips, quien es vocera de la División de Protección Ambiental de Georgia, dice que por lo menos 16 sistemas de agua potable en todo el estado han experimentado algún tipo de problema a raíz de la tormenta invernal. Desde este lunes, Samuel, se han establecido en la zona metropolitana de Atlanta centros de distribución de agua embotellada. En Clayton y en Fulton es donde precisamente es donde existe más demanda de esta clase de agua debido al colapso de las tuberías de agua y también de las plantas de tratamiento, lo que provocó que desde el domingo una gran cantidad de personas se hayan quedado sin el servicio de agua potable. También siguen vigentes en prácticamente toda la zona metropolitana de Atlanta los avisos, las recomendaciones de hervir el agua. Memphis, Tennessee, es otra de las localidades que también tiene centros de distribución de agua embotellada a raíz de los problemas con el vital líquido. La empresa de luz, gas y agua de Memphis informa que más del 15% de sus clientes de agua potable se quedaron sin el vital líquido en el condado Shelby, donde se encuentra Memphis, que es el condado más poblado de todo Tennessee. Y esto también por la presión inadecuada a raíz de los problemas con las tuberías. A tal grado ha llegado el problema de distribución de agua potable en el condado Shelby que las autoridades ordenaron establecer un plan de emergencia como si fuese una sequía, limitando el uso del agua entre los usuarios. En Kentucky también hay problemas con el agua a raíz de la tormenta. El distrito de agua potable del condado Meade le pidió a 5,000 de sus usuarios a conservar el agua, es decir, a no malgastarla, debido a que por las bajas temperaturas y por el incremento de la demanda, no están logrando cumplir con la demanda y por lo tanto han tenido que cortar temporalmente algunos servicios en ciertas áreas, ya que están esperando a que los tanques de reserva, las cisternas, pues, puedan rellenarse. Carolina del Norte es otro de los estados de aquí del sureste que también han presentado problemas con suspensiones del agua potable. Nashville, por ejemplo, esta ciudad bohemia y hasta cierto modo boyante en materia cultural y progresista, está experimentando desde este fin de semana problemas con la distribución del agua. Y están vigentes las advertencias o peticiones de hervir el agua. Hoy lograron recuperar la presión del agua, pero advierten que la distribución va a ser una capacidad reducida y que muchas personas todavía no podrán obtener el vital líquido sino hasta dentro de 24 o 48 horas. Por eso la recomendación para toda la población, no solamente aquí en el sureste, sino prácticamente en todo el país, es de que si la temperatura está por debajo de los 30 grados Fahrenheit, hay que dejar los grifos goteando, circulando el agua. Hasta que suba la temperatura entre los 31 o 32 grados Fahrenheit, entonces ahí sí hay que dejar ya suspender ese goteo en nuestras distintas, en nuestros distintos grifos, en nuestros distintos chorros de agua que contamos en nuestra residencia. Y así se evita esta clase de problemas con la rotura de tuberías por el congelamiento del agua. Un dato adicional, ya para cerrar este reporte, Samuel, es de que en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, debido al congelamiento de las tuberías que se registró esta madrugada, se rompieron las tuberías y hay inundaciones en ciertas áreas de la terminal aérea, lo cual ha provocado que las zonas de comida, por ejemplo, no puedan operar con normalidad y ciertas áreas estén cerradas al público, a los pasajeros, lo que indica que también ha habido ciertos estragos e incomodidades para uno de los principales aeropuertos del planeta. Hasta aquí mi reporte.
Mil gracias, Gerardo, por este magnífico, este muy completo reporte y esos muy útiles tips, esos consejos muy prácticos para nuestros oyentes. Como reportó Gerardo, la tormenta gigante y las fuertes ventiscas que azotan al oeste de Nueva York y a toda la zona sur de los Estados Unidos, a grandes regiones de Estados Unidos, han costado ya la vida de decenas de personas y han creado numerosas situaciones de emergencias, personas que mueren por hipotermia al quedar atrapados en sus automóviles o personas que padecen de a las que la congelación les ha llegado a causar severas lesiones, se nos ha venido reportando. Así que por lo anterior, le recomendamos muy encarecidamente que se cuide mucho, no salga si es que puede dejar la salida para después, amigo o amiga radio oyente. Por otra parte, se nos reporta que también en el oeste, los 11 estados del oeste de Estados Unidos están bajo alertas de clima invernal el día de hoy en días subsiguientes. Medio millón de gentes en las zonas más altas de las montañas rocallosas viven bajo alertas de fuertes ventiscas, ya que las ráfagas pudieran llegar a alcanzar la fuerza de un huracán de categoría 1. Repito, la fuerza de un huracán de categoría 1 se espera para las ventiscas en las zonas serranas de las rocallosas. Hay también apagones en varias regiones. En Oregón se reporta un 70% de los cortes de electricidad, seguido de Washington y de California. En el oeste, la región está en la ruta, en el camino de un río atmosférico. Si bien los estados costeros del oeste pasan hoy día por una pausa, se pronostica que habrá más rondas de lluvia y de nieve en la costa en próximos días. Se han emitido ya alertas de avalancha para partes de Idaho, Colorado, Montana y de California debido a los fuertes vientos combinados igualmente con las poderosas nevadas. Hasta aquí nuestro reporte acerca de estas severas tormentas invernales. Nos iremos a pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Y siguiendo con nuestra ronda de conversaciones, pasemos a un tema, a otro tema del orden nacional. Senadores de la Nación volvieron a presentar de nuevo una resolución para declarar el racismo como una crisis de salud pública, reconociendo la historia de racismo y de discriminación dentro de la atención médica. La resolución busca acción con el fin de lidiar con los efectos del racismo sistémico en el terreno de la salud, en el terreno del bienestar de las comunidades de color. Su artífice, uno de los artífices de esta resolución, es el senador Alex Padilla, demócrata de California. Él dijo lo siguiente, dijo: durante generaciones, el racismo y sus efectos combinados han dañado la salud y el bienestar de las comunidades de color en todo Estados Unidos. Y Alex Padilla agregó: nuestra resolución, que declara que el racismo es una crisis de salud pública, es un primer paso con el fin de llamar más la atención sobre estas desigualdades profundamente arraigadas en nuestra sociedad, y también debe servir como catalizador en el trabajo que urge para abordar estas disparidades de salud y para hacer justicia a millones de gentes en Estados Unidos. La resolución fue copatrocinada por poco más de 20 senadores, entre ellos Elizabeth Warren. Está también por ahí firmante Rafael Warnock del estado de Georgia, Robert Menéndez de Nueva Jersey y otros más. En total, unos 21 senadores copatrocinan esta legislación. Para comentar sobre el tema tenemos la presencia de Kathy Alvisa. Ella es vicepresidenta de Cambio Institucional para la organización Race Forward, Alianza Gubernamental sobre Raza y Equidad. Me acompaña desde Nueva York. Nueva York, Kathy, bienvenida.
Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por su presencia, Kathy. Kathy, su organización es una de las agrupaciones que se han encargado de respaldar esta resolución, así que desde esa perspectiva le entraremos al tema. Kathy, pues hablar de crisis de salud pública nos hace evocar la pandemia del COVID, que se considera, por cierto, una de las peores del siglo. Igualmente se habla de crisis de salud pública cuando se habla de violencia armada en el país. Esta vez se está considerando al racismo como una crisis de salud pública por parte de un grupo importante de senadores. Para empezar, aclárenos los términos. ¿Qué se considera una crisis de salud pública? Y a partir de ahí comenzamos.
Gracias. Pues es muy importante reconocerlo como una crisis de salud pública, porque eso indica que el problema es sistémico, el problema es con el sistema, no con el individuo. Nosotros, por ejemplo, oímos muchas narrativas, muchos mensajes, que la cuestión de salud es una cuestión individual. que si tienes presión alta quizás no estás comiendo bien, que si tienes diabetes es porque no estás haciendo ejercicio y también no estás comiendo bien. Pero en realidad todas estas enfermedades, todos estos resultados inequitativos entre los grupos no son por decisiones individuales, son cuestiones de sistema. Hasta la cuestión de COVID, en dónde tú vivías, en dónde tenías que trabajar, todo te subía riesgo, te bajaba riesgo, independencia de dónde tú estabas ubicado en el sistema. Y si nosotros consideramos que estas disparidades en salud no son individuales, podemos entonces empezar a buscar la raíz del problema, la raíz de la parte del sistema que lo está causando, y nos da un herramienta mucho más fuerte para resolver el problema.
Uh-huh. Ahora, explíquenos un poco más, Kathy, cómo es que el racismo se manifiesta en una crisis de salud de todo el pueblo, de toda la sociedad, o sea, una crisis de salud pública, no de proporciones públicas.
Sí, bueno, se manifiesta en la mortalidad. A grupos, por ejemplo, de europeos blancos viven más tiempo. Cuando hubo el evento en Ferguson, que mataron a Michael Brown, estaban enfocándose en la violencia de la policía, pero a la misma vez, la diferencia entre un barrio y otro, millas solo entre esos dos barrios, eran 30 años de vida, un promedio de 30 años de vida. Así se manifiesta en muchas formas, en riesgo de violencia, en riesgo de enfermedad, en acceso a la salud, pero también acceso a vivienda segura, que afecta mucho la salud. Acceso a todo tipo de recursos, de apoyo. Si tú evalúas los varios sistemas sociales, vas a encontrar evidencia de racismo en estructurales en todos ellos. Cuando yo digo estructurales, importante considerar que esto no tiene nada que ver con la intención de discriminar de un individuo. Ese es el racismo personal, pero el racismo estructural no requiere esa hostilidad, no requiere esa discriminación. Es el mismo sistema que por la historia de racismo en este país, el mismo sistema que produce esos efectos, aunque no hay intención de ninguno de los individuos que está participando en ese sistema.
Es como una fría maquinaria. Los resultados de esa fría maquinaria, de esos engranes, son esos y punto. No son hechos objetivos, es lo que nos sugiere. Ahora, sí, adelante, Kathy.
No, que eso fue un metáforo perfecto, es una maquinaria muy fría.
Ahora, dentro de este reporte, dentro de esta propuesta de resolución que han abanderado los senadores de la Nación, Kathy, se dice que el legado de racismo y discriminación incluye el sistema de inmigración, que el sistema de inmigración es parte de la crisis de la salud pública en la Nación por causa del racismo. ¿Puede usted explicarnos, hacer esa conexión?
Sí, por supuesto. Primero, cuando uno tiene el deseo de entender el racismo a nivel estructural, sistémico, es importante estar consciente de la historia del país. El sistema de inmigración, cuando 80% de los inmigrantes eran descendientes de europeos, por ejemplo, se permitía acceso a todo tipo de apoyo social, Medicare, Medicaid, Social Security, solo cuando cambió en los 70s, tipo de inmigrante que llegaba, no el tipo de inmigrante, pero del país que llegaba, empezaron a cambiar acceso a estos recursos. Empezaron a cambiar la brutalidad de la deportación también. Claro que eso va a afectar la salud pública de todo inmigrante. Si estás indocumentado, vamos a empezar con eso, estás pagando excesivamente por tu vivienda de menos calidad. No puedes protegerte en el trabajo, tienes que aguantar horas completamente injustas, muy estresantes, tienes miedo ir a la policía, tienes miedo utilizar el sistema de salud pública si estás en un estado que no tiene programas apoyadores. no reciben los recursos necesarios para vivir de una forma saludable, de una forma que puedas apoyar a tu familia y tu persona. Y se ve un cambio radical en los años 70 cuando cambió la proporción de inmigrantes que vienen de específicamente Latinoamérica, pero también otros países del sur global.
Seguramente esto de vivir en el miedo permanentemente, constantemente en el miedo, pues ya de por sí es un estado de vida pues muy insaludable, ¿no? Muy poco sano, ¿no? Seguramente para todas estas poblaciones de inmigrantes, aquellas que han sido obligadas a vivir en la clandestinidad.
Se ha documentado que el estrés, la ansiedad, tiene impacto sobre el cuerpo humano, tiene impacto sobre la familia y cómo los padres tienen los recursos emocionales para apoyar a sus hijos. Tiene impactos profundo y amplio. Por supuesto, la ansiedad, el estrés, el miedo es una cuestión de salud pública. Y cuando tienes tanta gente, millones de personas viviendo con esa incertidumbre, tiene impacto de salud mental y salud física, sin duda.
Sí, sin hablar obviamente de todos esos, lo que ya nos comentaba anteriormente, ¿no? De las deportaciones, de las expulsiones, que seguramente llevan a trastornar no solamente al deportado o a la deportada, sino a familias y a comunidades enteras. Seguiremos con esta conversación a propósito de una propuesta de resolución en el Senado. Se propone declarar el racismo una crisis de salud pública. ¿Qué significa esto? ¿Qué significará para nosotros en la vida cotidiana? De eso seguimos platicando al regreso de esta pausa. Aquí Invierno de Francisco Canaro, muy a propósito de las tormentas que estamos viviendo en estos momentos. En esta ocasión, amigos radioyentes, cambiamos de tema. En esta ronda de conversaciones tenemos la presencia de Katy Albizu desde Nueva York para comentar acerca de este proyecto de resolución dentro del Senado que plantea que el racismo debe ser considerado oficialmente una crisis de salud pública y que de esa forma pues hay que generar las medidas pertinentes, tratarlo como una crisis o una emergencia de la salud del pueblo. Si usted tiene comentarios al respecto, amigo, amiga radioyente, puede esta vez dejarnos sus opiniones, su sentir, su pensar a través de nuestra cuenta de WhatsApp. Estamos en el 559-835-9235. Le repito, 559-835-9235. Ese es el número de nuestra cuenta de WhatsApp. Katy Albizu se afirma, entre otras cosas, dentro de esta resolución, que en la profesión médica hay bastante racismo implícito. Hay muchos prejuicios sutiles que norman la conducta de los médicos y enfermeras y que, por lo tanto, al final de cuentas, terminan afectando a los pacientes, a las comunidades a las que sirven. Háblenos de esto. ¿Cómo es que se manifiesta y cómo es que afectan a las comunidades enteras?
Se manifiesta en el sistema de cuidado de salud a varios niveles. El nivel que tú has identificado es a nivel personal y, por ejemplo, se ha documentado que dependiendo de la raza del paciente, recibe más o menos alivio del dolor. Un ejemplo, recibe más o menos intervenciones médicas de cardíacas. Se ha documentado que que sin otra causa, solo la raza del paciente afecta inconscientemente las decisiones médicas. Entonces, si sumas eso con otras cosas estructurales, por ejemplo, en dónde están los hospitales, cuántas camas hay, cuántos médicos hay, qué cubre seguro de salud, cuántos fondos hay para programas de salud en esa área, si combina todo, eso es lo que resulta en lo que en hablando de nivel de crisis. Empieza a nivel individual con estas decisiones inconscientes y termina en cómo se desarrollan los recursos y quién puede tener acceso a qué tipo de cuidado.
Uh-huh. Se habla también, Kathy, acerca del impacto que tiene sobre la gente, la constante discriminación, el vivir constantemente de manera discriminada, con maltrato, y también con las llamadas microagresiones de la vida diaria. El impacto que tienen las personas de color, muchas de estas microagresiones son de veras violentas, ¿no? A veces son verbales, a veces es violencia física. Háblenos de esto.
Bueno, eso ya lo que estás indicando no son ni micro, ¿no? Los micros son los insultos esos casi como implícito que las personas tratan de defender y llegan a las macroagresiones, ¿no? La violencia, las amenazas. ¿Quién no ha conocido a alguien que está aquí de inmigrante y no ha estado amenazado porque le llamen inmigración? Eso pasa casi a todo el mundo. ¿Cuántas veces no hemos oído de una persona que tiene ciudadanía americana y la han deportado porque no quieren creerlo? Han tenido que regresar de países a donde lo han deportado, aunque tengan ciudadanía, por la discriminación, asumiendo que si somos latinos no podemos no podemos tener derecho de estar aquí si tenemos cierta forma de presentarnos, ¿no? Pero esas agresiones se multiplican porque lo que hace es inhiben las personas a buscar lo que necesitan. Se inhibe a defenderte en el trabajo, a insistir en el hospital, a buscar un doctor que quizás tiene más habilidad en un área de especialidad si tiene una enfermedad grave. Inhibe el sentido de merecerse las cosas. Uh-huh. Y eso afecta a una persona profundamente.
Entonces, afecta a la salud psicológica, la salud emocional y a veces hasta la salud física de la persona. No
a veces, casi siempre. Uh-huh. Tenemos que estar muy conscientes que casi siempre, al fin y al cabo, como decimos nosotros, casi siempre afecta la salud física. Por eso tenemos más presión alta, por eso tenemos más diabetes, por eso tenemos esta plaga de salud, de problemas de salud.
Y así es que efectivamente esas microagresiones, bueno, estaba hablando usted de las macroagresiones, aquellas muy visibles, ¿no? Que son, inclusive que se han traducido, ya ve, en fechas recientes, en verdaderas masacres. Tal fue el caso del Paso, donde efectivamente sentimientos, pensamientos anti-inmigrantes fueron los que llevaron al matón a cometer ese acto verdaderamente incalificable, ¿no? Pero también están las microagresiones, aquellas que siempre pasan por debajo del radar, ¿no? Que ya nos comentaba usted, esas asunciones de que, pues, por ser latino se tiene menos inteligencia, por ser latino se es sospechoso de pues ser un infractor, un criminal, por ser latino se es una carga, etcétera, ¿no? Son a veces ese tipo de consideraciones o de agresiones que se viven en la vida política o en la vida cotidiana, que esas sí son más difíciles de ver, ¿no? Pero que, sin embargo, el efecto es el mismo sobre la gente, ¿no?
Vamos a mirar el caso de los niños, ¿no? Los niños en los colegios. Los niños latinos, igual que los niños afroamericanos, se perciben, como tú dices, no tan inteligentes y también más agresivos. Entonces se criminalizan a unos niveles más altos que otro grupo. Esa criminalización llega a que los niños no terminen el colegio. Una crisis de no terminar el secundaria, una crisis de educación por esas agresiones micro y a veces macro, por esas percepciones en las instituciones de nuestra comunidad y de nuestros hijos. Eso tiene un efecto muy muy claro sobre la salud. Por ejemplo, teniendo 2 años de universidad, solo 2 años de universidad, asegura que tengas un amor, que vivas más años que una persona que nunca va a la universidad, que una persona, y una persona que nunca termina la secundaria vive menos años que una persona que vive la secundaria. Así que hay una relación directa entre la educación y la salud. Y esas agresiones, micro y macro, crean obstáculos para nuestros hijos tener su éxito en el sistema educativo. Solo un ejemplo. Pero por eso es una crisis, porque se aparece en todos los sistemas.
Aparece masivamente, aparece además por todas partes. Ahora, ya por último, Kathy, esto de declarar el racismo como una crisis de salud pública, una emergencia de salud pública, es algo que ya ha sido adoptado, son declaraciones que ya han sido adoptadas por algunos gobiernos locales, por algunos gobiernos de condados, por ejemplo, y no sé si inclusive hasta algún gobierno estatal, ¿no? Ahora se plantea que sea el gobierno federal el que emite esta declaración. ¿A qué se compromete el gobierno al declarar el racismo como una crisis de salud pública? ¿Cuál sería el impacto en la vida práctica, en la vida diaria?
Ahí está el tema más importante. Porque si se mantiene a nivel retórico, obviamente no tiene impacto práctico. Más de creo que 50 ciudades y condados han declarado. Algunas sí han tomado pasos. Por ejemplo, Boston tomó unos pasos después de declarar racismo una crisis de salud pública y movió ciertos recursos de su sistema de criminalizar a programas para apoyar la salud de comunidades inmigrantes y comunidades de color. En otros lugares han declarado, creo que en North Carolina lo declararon a nivel estatal, y igual empezaron a utilizarlo de una forma de analizar cómo distribuían los recursos, a qué comunidades y cómo organizaban sus presupuestos. Pero si no toman, hay muchos ejemplos, pero si no toman pasos concretos, es solo eso, una declaración. Así que si el Senado va declarando, nosotros tenemos que insistir que tomen pasos para implementar una solución. Es importante identificar el problema. No puedes resolver un problema que no se identifica, que no se nombra. Pero sin implementación no vale nada. Se debe ver qué es lo que está usando, los ejemplos de las muchas ciudades que ha tomado pasos concretos para inspirar el nivel federal y tomar pasos concretos igual.
Pues estaremos al pendiente de esta resolución y estaremos al pendiente de la implementación de esta medida en caso de que este llegue a prosperar en el Senado y en el Congreso y en el gobierno federal, e igualmente en los órdenes locales donde ya se ha convertido pues en parte del orden público. Por lo pronto, no me resta más que agradecerle, Kathy Alvisa, por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien.
Gracias.
Hasta luego. Kathy Alvisa es representante de la organización Race Forward, de Alianza Gubernamental sobre Raza y Equidad. Me acompañó desde la ciudad de Nueva York. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Y para sus comentarios estamos también en WhatsApp. La cuenta de WhatsApp es 559-835-9235, amigo o amiga radioyente. Pasemos ahora a dedicarle nuestra atención al gran estado de Nuevo México. Aprovechamos para enviar un muy cordial saludo a nuestros oyentes en Ratón, en Chama, en Hurley, Silver City y también en Las Cruces, Nuevo México. Resulta que los votantes de Nuevo México aprobaron de manera abrumadora el mes pasado la medida que convertiría al estado en el primero del país en garantizar el derecho constitucional a la educación preescolar. Ahora el estado necesita dinero extra para hacer posible este derecho al parvulito universal y para ello acude al gobierno federal. Así es que el senador federal Martin Heinrich, demócrata de Nuevo México, logró incluir en el llamado plan presupuestario Omnibus la inversión en la educación de la primera infancia en Nuevo México. El acuerdo general desbloquea importantes inversiones para la educación de la primera infancia desde el kinder hasta la prepa en Nuevo México. Fue aprobado por el Senado, fue aprobado por la Cámara y ahora espera la firma del presidente Joe Biden. Aquí la reacción de su impulsor, el senador Heinrich.
There is nothing I've worked on in my entire career that will have more impact than making this sustainable investment in early childhood education.
No hay nada en lo que haya trabajado en toda mi carrera que tenga más impacto que esta inversión sostenible en la educación de la primera infancia. Esta es una oportunidad para cambiar realmente la trayectoria de nuestro estado de manera positiva. Esa fue la reacción del senador federal Martín Heinrich de Nuevo México. Para comentar el tema, tengo la presencia por vía del teléfono y desde Silver City, en Nuevo México, del profesor Magdaleno Manzanares, politólogo y vicepresidente de Relaciones Exteriores para la Universidad del Occidente de Nuevo México, Western New Mexico University. Magdaleno, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Samuel. Es un placer, como dices tú, como siempre también tratar contigo y con el auditorio amplio.
Igualmente, Magdaleno. Pues Magdaleno, por lo visto, con estos fondos federales aprobados, se allana el camino para que la voluntad de los electores de Nuevo México se haga realidad. Danos una idea, ¿por qué es tan importante para Nuevo México este derecho y esta inversión en el parvulito?
Bueno, por lo menos para los nuevos mexicanos, es sabido para nosotros que en las estadísticas o en los rankings que se hacen sobre la salud, sobre la educación para los infantes, siempre estamos en los últimos lugares, en el lugar 48, 49, en el 50, incluso en algunos indicadores. Entonces, se ha venido conversando sobre esto, que es importantísimo que se le dé una buena educación a los niños, pues, desde el kindergarten, porque en esos años formativos, pues, son decisivos, ¿no?, para el desarrollo de los jóvenes y para el desarrollo de los adultos, obviamente, una vez que llegan a esa edad. Entonces, hay una exigencia por cuestiones de los bajos índices que hemos tenido como estado en cuanto a la educación de los niños, en cuanto a la educación en general de las escuelas primarias, las secundarias y en algunos casos de las prepas. Entonces, en ese contexto es donde estamos viendo la importancia de lo que se acaba de aprobar en el Congreso de los Estados Unidos.
Ahora, particularmente relación a la decisión de los electores, que fueron los que abrieron el camino para que luego el Congreso decidiera autorizar estos fondos, particularmente esta decisión de los electores, sé que no fue fácil para que pasara esa iniciativa de referendo, Magdaleno, que por cierto resulta pionera a nivel nacional. ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿Quiénes fueron los que hicieron posible la realización de este derecho? ¿Cuánto trabajo, cuánta lucha costó?
Pues empezó el movimiento desde el 2011 para tratar de que la legislatura de Nuevo México pasara o aprobara una enmienda constitucional, es el artículo 12 de la Constitución de Nuevo México, para que se permitiera con este voto hay un fondo permanente para la educación, que se le conoce como Fondo Permanente Nuevo México, que de donde se pueden obtener dineros, vamos, para la educación pública en Nuevo México. El fondo se estableció en 1912, cuando Nuevo México se hizo estado. Entonces, ha generado sus dineros desde entonces. Ahorita el fondo está llegando cerca de 26 mil millones de dólares. Y a partir de más o menos del 2003, el gobierno de Nuevo México puede obtener 5% de ese fondo anualmente. Es una fórmula que tienen de inversión por 4 años, que viene a arrojar esa cifra de un 5% del total del fondo que hay. Ahora, la lucha esta de la que estamos hablando, que se inició hace 11 años, era precisamente por la gente, por los legisladores, por los nuevos mexicanos, que quería que se invirtiera aún más en la educación preescolar. Y para eso lucharon para que dentro de los fondos o lo que de la obtención del dinero de ese fondo permanente se aumentara el porcentaje de dinero que se podía extraer anualmente de ahí. Entonces, la enmienda que pasó ahora en noviembre especifica que se aumentará el porcentaje de el dinero que se obtiene del fondo permanente. En este caso sería 6.25. O sea, aumentaría en 1.25 a lo que se obtiene ahorita, que son 5% del fondo. Entonces, pero como el fondo permanente tiene que ver con tierras federales también, y cerca de 13 millones de tierras estatales donde se encuentran los recursos minerales como el petróleo, los metales, etcétera, de donde se extrae este parte o la gran parte de este fondo. Sí. Entonces, se colocó, vamos, en la Constitución de Nuevo México para que una vez que aprobara la legislatura esta propuesta y el pueblo votara, en este caso a favor, el 70% votaron a favor de esta enmienda constitucional, pero los creadores del fondo permanente también dijeron que el Congreso de los Estados Unidos tenía que aprobar la decisión ambas de la legislatura nuevo mexicana y en este caso del pueblo nuevo mexicano por las cuestiones de las tierras, ¿no? Entonces, esa es la lucha que se llevó a cabo en los últimos, digamos, 11 años para que esto se llevara a efecto. Hubo cambios. Una comisión del Senado, la Comisión de Finanzas del Senado de Nuevo México, es la que siempre se interponía para que se hicieran estos cambios. Uh-huh. Y sucede que hace 2 años, en el 2020, en las elecciones que hubo, un gran número, relativamente hablando, de progresistas tomaron pues control de la legislatura y particularmente derrotaron a casi todos los de este núcleo conservador, demócratas y republicanos del Senado. Y pues ahora sí, como se dice comúnmente, el descabezaron o decapitaron a esa comisión de finanzas, y ahora está compuesta por otra nueva pues grupo que son más a menos a que se hicieran estos cambios que se hicieron para que en la sesión legislativa del 2022,
una nueva camada de legisladores, una camada que creen en la inversión social, ¿no? En la apuesta por la inversión social.
Exactamente.
Pues tendremos que seguir la pista a al rumbo de la implementación de este nuevo derecho, que seguramente del cual gozarán todas las familias mexicanas en el futuro. Tendremos que seguirle próximamente la pista, pero antes de pasar a las conclusiones, Magdaleno, me gustaría preguntarte sobre esta otra noticia que nos llega, y es el hecho de que la gobernadora Michelle Lujan Grisham quiere que Nuevo México ayude a dar almuerzos escolares sin cobro alguno a todo estudiante desde el kinder hasta la prepa en el estado. Se reporta que en enero pedirá a la legislatura una ley que garantice que todos los estudiantes tengan acceso a comidas escolares gratis y nutritivas, además saludables, al cubrir el costo del desayuno y del almuerzo para los estudiantes que aún no califiquen para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. Explícanos la importancia que tiene este plan en Nuevo México.
Esto va de la mano con lo que acabamos de comentar. es un impulso hacia la educación infantil. Y nada más así rapidito, porque no se nos va a acabar el tiempo, la gobernadora creó en el 2019 el Departamento de Educación Temprana de Nuevo México. Y luego en el 2020 se creó un fondo específico para la educación temprana de Nuevo México, con un fondo inicial como de 340 millones de dólares. Y de ahí pues se va a extraer cada año cerca de 20 millones. Entonces, con lo que acaba de pasar en el Congreso, asegurar fondos, con la creación del Departamento de Educación Temprana y con la creación del Fondo para la Educación Temprana de Nuevo México, pues entonces, aparte del presupuesto normal que se pasa, ¿no?, en la legislatura, entonces es importante porque esto viene a complementar la idea de que se le debe dar todas las oportunidades a los niños de poder obtener una educación, y tienen que pues estar bien alimentados, ¿no?, en este sentido. Pero también se expande a aquellos que por X o Y pues no tienen recursos reducidos, vamos a hacer, que son pobres pues económicamente. Entonces para todos se hace universal, desde la comida hasta los implementos escolares.
Aumento la batalla contra el hambre infantil en un estado que tiene la dudosa fama de estar entre los de pobreza infantil más alta en los Estados Unidos. Ahora, para esto ya hubo un ensayo, Magdaleno. Nuevo México pues distribuyó millones de comidas de manera gratuita a los niños durante el comienzo de la pandemia del coronavirus en todo el estado, con respaldo federal. En otras palabras, ya hubo un ensayo, un ejercicio en la práctica de este plan, y tengo entendido que se goza también de los dineros, tomando en cuenta de que sobre el Tesoro Público de Nuevo México se ha derramado millonadas por la producción de petróleo, ¿no? Mientras a los demás estados están llorando por los inflados precios de la gasolina, a Nuevo México le está yendo muy bien. ¿Puedes comentar sobre esto en el minuto que nos resta?
Claro, como lo dijiste tú, la naturaleza nos ha favorecido en este sentido. Entonces los precios, pues como tú sabes, de los minerales y del petróleo en particular, pues han llenado las arcas. Brevemente, el presupuesto que se calculó para este año fiscal, para el año que viene hay un excedente de más de $1,000 millones sobre el presupuesto estatal contemporáneo. Entonces, el dinero ha sido de estas fuentes, ha sido importantísimo para Nuevo México.
Hay el dinero, y, claro, y qué bueno que se está apostando, que se le está apostando a la niñez y a la inversión en la educación en la niñez. Pues se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Magdaleno Manzanares, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Occidente de Nuevo México, mil gracias y que pases un muy feliz año nuevo, Magdaleno.
Un abrazo, Samuel, a ti y a todo tu equipo.
Igualmente, abrazos para ti y para tu familia. Hasta luego. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando el mejor de los días y felices fiestas, amigos radioyentes. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.